estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Hola, profe, ¿cómo va?
Hola, Monchi.
Buen día, ¿cómo va?
Hola, Monchi.
Hola, Juan, hola, Bola a todos, bienvenidos.
Hola, Bola.
Hola, Bola. Se me trabó todo. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenida. Estamos ya en 21 de octubre.
Epa.
Vamos rápido, ¿eh? Sí. Así que no sé qué está pasando.
¿En cualquier momento?
Sí, sí, en cualquier momento. No, hola, noviembre. ¿Eh? Bueno, eso va a llegar indefectiblemente. Tenemos un teléfono de contacto que nos encantaría que lo usen.
¿Cuál es, Monchi?
El 25120896, casi a estrenar esta. Por favor, sí. queremos su mensaje, queremos escucharlos, queremos que tengan una
casi
foto.
Un
hola, casi un ruego. ¿Viste cuando llamás a tus amigos y decís, dale, ay, qué pasa, que no pasás, que no me llamás? Claro. Bueno, 25120896, nos encantaría escucharte, estés en el lugar del país en donde estés. Aquí estamos con el equipo, con Facundo, Tomás, Diego, Julia, la profe, Monchi es mi nombre, y arrancamos otro día.
Bueno, estamos en la semana en la que nos estamos deteniendo a pensar en el siglo XX, cambalache.
Sí.
Siglo XX que nos trajo muchas cosas y que nos sigue trayendo muchas cosas para reflexionar.
Sí.
Hoy vamos a, con una pregunta que va a circular el día de hoy.
A ver.
Que tal vez la terminamos de entender en el segundo bloque.
Bien.
Que es, ¿qué nos dicen las grullas?
¿Qué nos dicen las grullas?
Sí.
No sé.
¿Cómo?
No sé.
¿Sabes lo que es una grulla?
¿Qué es una grulla?
O sea, origami, ¿conoces?
Ah, era por ahí, sí. Karate Kid, me estaba pensando en eso.
Karate Kid,
sí.
Bien, es una opción. Bueno,
esa es una grulla, ¿no?
Cobra Kai.
Sí. Cobra Kai.
Pero vamos a ir, vamos a relacionarlo más con el origami.
¿Qué tiene
Hay
que
muchas
ver,
chicas y chicos que les gusta mucho hacer origami.
¿No?
Bueno, ya en el segundo bloque te vas a dar cuenta.
¿No me puedes decir ahora?
No.
Bueno, espero.
No. Van a tener que esperar, muchísimo.
Bien, espero.
Y decimos que cambalache, porque siglo XX cambalache tiene que ver con una canción que estuvimos compartiendo algunas versiones el lunes, algunas versiones ayer.
No se agotan las versiones.
No se agotan las versiones,
no,
porque
infinitas.
Sigue sonando.
Sí, sigue sonando.
Y hoy vamos a compartir algunas otras versiones distintas a las que escuchamos. Y vamos con la primera.
Por favor.
Y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo.
¿De quién es esta versión?
Virginia Luque, más conocida. Violeta Mabel Domínguez, más conocida como Virginia Luque. También 1927, ya entradito el siglo, fue que nació. Y bueno, ella también regaló su voz en esta versión de cambalache.
Y esta que vamos a escuchar ahora, bastante distinta, ¿no?
Bastante distinta. Otra banda, ya no es un solista, que se llama Banda Elástica, que ya te vas dando cuenta por dónde va. Ellos también hicieron esta versión de cambalache.
Con esta vamos a bailar un poco.
Y acá así, dejamos de lado ahí toda esta delicadeza para
vamos
agarrarnos de las manos. Si tenés a tu tía, a tu mamá, a tu abuelo, quien esté por ahí, nos vamos a Córdoba y un cambalache cuartetero. La Mona Jiménez, qué más. Él también dio su interpretación.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doble. Pero pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revoltados en un merengue y en el mismo lodo, todos humanos.
No puedes, no puedes, se te mueven los sombritos, no puedes, no puedes quedarte quieto.
Hay que bailar.
Hay que bailar. Sí, sí, la Mona Jiménez, música de cuarteto también en esta impresionante versión. Muchísimas versiones. Bueno, lo que vos decías, Julia, ¿no? La permanencia ahí.
Sí. ¿No? Bueno, Monchi, seguimos avanzando en este siglo XX.
Sí.
Decíamos, arrancamos la semana diciendo siglo de guerras y inventos. Sí. Hablamos de la primera guerra y hoy nos vamos a meter en la segunda. Una breve introducción.
Sí.
Algo ya mencionamos cuando hablamos de la primera, dijimos que, y tratamos de pensar, ¿no? Como de entender, digo, que la primera guerra movilizó 60 millones de personas, 60 millones de personas que fueron a sí, formaron parte de tropas, de que se enfrentaron, y un saldo de 10 millones de muertos. Y bueno, mutilados y sí, también heridos.
Sí, como otros tantos que, sí, que fueron, ¿no?
Y también esto de como el costo que generó.
Sí.
Digo, pensemos 4 años de guerra, digo,
claro,
claro, de inversiones en armas, en sostener a esos soldados que iban a pelear. Bueno, sí, entonces, digo, tratemos de entender, digo, estas ideas que estamos trayendo para comprender que dejó una gran crisis económica.
Claro.
Y que esa gran, y también generó también muchos cambios en lo que es la geopolítica. Cuando hablamos de geopolítica, por ejemplo, estamos hablando de cómo se dividen los territorios,
claro,
dónde se marca la frontera.
Cambiaron muchísimos antes y después de la guerra, ¿verdad?
Claro, hubo cambios ahí y también hubo como una serie de cosas que fueron pasando, sobre todo en Europa, que fueron generando las condiciones para que en 1939 comience la Segunda Guerra Mundial, que se va a extender hasta 1945. Vamos a escuchar algunos fragmentos de Felipe Piña,
bien,
historiador muy reconocido con el uh-huh, que hemos tenido la oportunidad de hablar, y que tenía un programa en Radio Nacional sobre historia, y vamos a escuchar un poco sobre lo que piensa y nos trae para reflexionar sobre eso.
Hasta ahora la guerra más devastadora que conoció la humanidad en el siglo XX, sí, y una de las más tremendas de toda la historia, y tiene que ver con varias cosas, ¿no? Por un lado, claramente con la llegada de Hitler al poder en 1933, con estos movimientos reaccionarios que surgen después de la oleada obrera, ¿no? De la clase trabajadora a partir del 17, uh-huh, es inexplicable el fascismo y el nazismo si uno no entiende que son movimientos claramente reaccionarios en el sentido literal del término, reaccionan frente a lo que se llama el auge de las masas o el auge del movimiento obrero, primero en Rusia con el triunfo de la revolución,
sí,
luego en Italia, en el intento espartaquista en Alemania, y en distintas partes de Europa donde se trata de tomar el poder, crecimiento muy fuerte de los partidos socialistas y comunistas, el susto de las clases dirigentes y el alimento a estos partidos que trabajan sobre todo apelando a los sentimientos, a lo instintivo, a la búsqueda de un culpable. Esperemos que sirva recordar este inicio del horror. 55 millones de muertos, Segunda Guerra Mundial. En las guerras mueren siempre los mismos, los pobres, los trabajadores, se benefician siempre los mismos, los especuladores, y como alguien dijo alguna vez, las guerras declaran los viejos que no tienen nada que perder, ¿no? Y las mueren los jóvenes.
Bueno, vamos a seguir conociendo, sí, un poco más sobre este momento tan trágico. Y la verdad es que ayer cuando hablamos, las chicas que nos mandaron, sí, sus audios hablaban de esto, de lo innecesario de la guerra y de buscar, siempre otras formas, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, vamos a irnos ahora de viaje.
Te invito. En realidad te invito a que nos invite.
Nos estamos
autoinvitando y lo llamamos para decirle que estamos invitados a un vuelo con él y que nos lleve a donde quiera, tenemos confianza. Vamos a entrevistar a Jorge Repiso, que además de ser compañero de Radio Escuela, es periodista, Y vos sabés que es especialista en aviación. Esta no la sabía, así que, ¿cómo te va, Jorge? Bienvenido. Bueno, ya conoces a todo el equipo. Aquí está Julia, Monchi, ¿cómo estás? Bienvenido.
Julia, Monchi, ¿cómo están? Buen día. No sé si soy especialista. Piloto, sí.
Y bueno.
Pero bueno. De ahí, especialista.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Bueno, te cuento, estamos hablando del siglo XX, estamos hablando de los grandes inventos que modificaron para siempre la historia de la humanidad. Sí. Y bueno, los aviones, si bien hubo intentos en siglos anteriores, bueno, en el siglo XX fue el auge, ¿no?
Claro, igual empezó con algunos tropezones, ¿no? Porque, por ejemplo, los primeros hombres que levantaron vuelo lo hicieron por muy pocos metros, los hermanos Wright, en Estados Unidos, que hicieron un avión bastante rudimentario, con el que volaron, no sé, habrán volado unos 20 metros, pero bueno, ese fue el claro. primer paso, y en continuos vuelos se dieron cuenta de cómo debían, perfeccionarse para poder maniobrarlo, ¿no? Y hacer que se mantuviera en vuelo por más tiempo. En esto tiene que ver mucho el estudio de los pájaros, ¿no? El perfil de las alas, de cómo mueven las alas los pájaros desde hace millones de años. Y la técnica muchas veces no hace otra cosa que copiar a la naturaleza, ¿no? Que es mucho más antigua que la técnica en sí, la tecnología. Bueno, a partir de ese primer vuelo fue un boom, porque de Estados Unidos pasó a un país muy importante, en el impulso de la aviación, es Francia. Los franceses le dieron mucha importancia a esto de volar mecánicamente. Digo mecánicamente porque se utilizaban ya motores de auto, ¿no? Motores a explosión. Uh-huh. Por eso hay una marca muy famosa alemana que tiene tres puntitos, uh-huh. porque en aquellos, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el motor a explosión motorizó los barcos, los aviones y los autos, ¿viste? Claro. Entonces, bueno, eso empezó a modificar todo. Hubiese sido imposible el vuelo a vapor en un avión, claro. porque el avión ya de por sí es algo, digamos, antinatural, porque es un objeto más pesado que el aire. Entonces necesita cierto equilibrio de peso como para levantar vuelo.
Está bueno, mira, no, nunca lo había pensado así, eso de como la importancia de, bueno, de ver qué elementos.
Sí.
¿Sabes que estábamos hablando también de la Primera y la Segunda Guerra? Y la aviación ahí marcó, ¿no? Como diferencias en cómo se llevó adelante.
Sí, sí, la Primera Guerra marcó mucha diferencia. La Segunda ni hablar, porque ya los aviones tenían 30 años más de evolución.
Claro.
Pero vos sabés que cuando yo era muy chiquito, vivía en un barrio de Buenos Aires y había un vecino nuestro que era italiano y que había combatido como aviador en la Primera Guerra Mundial.
Mira.
Era muy, sí, y bueno, terminado el conflicto se vino a la Argentina, se casó con su novia italiana, y yo recuerdo haber visto el casco en su casa.
Wow.
Y él nos explicaba de que ellos, bueno, pilotaban esos aviones. Esos aviones, como mucho, eran de aluminio, pero generalmente eran de tela, eran enteladas las alas. O sea, tenían el chasis...
¿Tela?
Sí. Tenían el chasis de madera o de metal, pero las alas y el fuselaje eran de tela. Entonces, había uno que se encargaba de pilotar y el otro de ametrallar o de largar bombas con la mano, que llevaba debajo de su... debajo suyo, debajo del asiento, ¿no? Una cosa muy, muy rudimentaria.
Claro.
Después, bueno, la Segunda Guerra Mundial, los aviones ya fueron muy potentes, ya eran motores demasiado potentes, demasiado evolucionados, todos metálicos. Y en la Segunda Guerra Mundial se da que, precisamente, fíjate lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, la industria automotriz se retrasó. Y la industria aeronáutica y espacial avanzó, porque todos los recursos de las naciones en guerra y las potentes eran destinadas al armamento.
Uh-huh.
Entonces evolucionaron los barcos de guerra,
uh-huh.
los aviones y los submarinos.
Claro.
Y entonces fue todo en detrimento de la industria automotriz. Los aviones, los coches se quedaron todos con diseños viejos que después hubo que relanzar, ¿no es cierto? Hubo que actualizar. Pero, por ejemplo, yo te decía que en la Segunda Guerra Mundial apareció el primer avión a reacción. ¿Qué es la reacción?
No sé.
La reacción es otro sistema de impulsión. Siempre los aviones, durante todas las épocas, antes y ahora, funcionan a hélice.
Claro.
Que es una especie de ventilador invertido, ¿no es cierto?
Claro.
El ventilador nos larga aire en la cara, pero si vos invertís las palas, el aire va en sentido inverso. Si a eso le pones ruedas y lo liberás, el aparato va hacia adelante.
Claro.
En la reacción, el motor es muy diferente, no tiene pistones como los coches. En la reacción son, digamos, para explicarlo así de manera simple, son etapas de aire que se van comprimiendo y se encienden con una mezcla de combustible.
Claro. ¿Hubo diferencia entre uno y otro? O sea, uno ya tenía ese y el otro país todavía tenía el de la hélice.
Claro, hacia finales de la guerra, Alemania ya había desarrollado un avión caza con motor a reacción, que tenía dos motores a reacción. Y fíjate lo que fue el avance, que hoy la aviación comercial, digamos, para cruzar el Atlántico, para ir de acá a Córdoba, o mayormente la aviación comercial se mueve a reacción.
Claro.
Los motores que nosotros vemos, que a las que le llamamos turbina, en realidad son especies de reactores. Funcionan combinados, es una mezcla de reacción. ¿Reacción qué es? Es un movimiento opuesto al otro.
Claro.
Cuando vos envías, te voy a poner un ejemplo práctico. Vos cuando inflas un globo y lo soltás, al soltar el globo, el aire escapa y el globo va loco, se impulsa hacia el lado contrario al que va el aire. ¿Sí? En la reacción pasa lo mismo, solo que a la reacción se le agrega un gran ventilador interno en la turbina que gira a gran velocidad y con un gran volumen de aire que impulsa a aviones pesados como los que volamos, no sé, a España, por ejemplo, para darte
una
cita, y todo lo que hacemos ahí arriba, 300 personas, ¿no?
Claro.
Comemos, dormimos, volamos a 900 kilómetros por hora.
Eso te quería preguntar, porque, digamos, perdón, que hago un paréntesis en la guerra, pero
sí,
me quiero ir de la guerra. ¿Cuándo fue como así se sabe del Titanic, que no le fue muy bien, pero digo, ¿cuándo fue que se supo, wow, van a volar 50 personas cruzar el 50, 10, o sea, que pasó de ser un loquito que se la jugaba a, bueno, ya estamos listos, suban y cruzamos el océano?
Bueno, las primeras líneas europeas de transporte aéreo ya cruzaban con hélices, cruzaban con dos hélices, después cruzaban con cuatro, compañías holandesas, compañías alemanas. Gardel, por ejemplo, el vuelo de Gardel, ¿cuántos iban adentro? Iban más de 10.
Claro.
Y era un avión que tenía tres hélices. Y ese avión era capaz de volar desde Colombia, saltar a Cuba, de ahí, o ir directo a Nueva York, o podía venir a la Argentina haciendo alguna escala,
o podía
cruzar.
¿Y qué época estamos hablando? ¿Qué año estamos hablando?
Y estamos hablando de los años 30. Pero el avión a reacción, el avión con turbina, tal como lo conocemos ahora, el comercial, el grande, es de finales de los 50. Primer avión comercial a reacción, o a turbina, como quieras llamarlo.
Sí.
Fue inglés, se hizo en Gran Bretaña, y después, bueno, hicieron, la tecnología también la tuvo Estados Unidos, que hizo el famoso Jumbo con el tiempo, un avión que vos decías, ¿cómo puede volar esto, no? Un avión que tenía un piso y medio, vamos a decirle, podía llevar hasta 400 personas a una velocidad increíble, a una altura también increíble. Y la altura, el tema de la altura no es algo caprichoso, es por qué volamos más alto.
¿Por qué vuela a 10.000 metros de altura los aviones?
Y porque a medida que vos ascendés, el aire se va poniendo más liviano. Entonces, cuanto más alto volás, más rápido vas, menos combustible gastás.
Wow.
El aire se aliviana, ¿sí? Y cuanto más rápido volás, mejor volás también, porque todo pasa por las alas, ¿no? ¿Por qué vuela un avión? Un avión vuela porque el ala no es plana. El ala en realidad tiene un perfil que todos no alcanzan a ver, que es chato por abajo y curvo por arriba. Entonces, ¿qué ocurre? A ver si lo puedo explicar más o menos. El aire que pasa por... la misma masa de aire viene por delante del ala,
sí.
¿Sí? Y tiene que pasar por toda la superficie, por abajo y por arriba,
sí,
del ala. Y tiene que encontrarse en el mismo lugar cuando, al recorrer todo ese perfil.
Claro.
El aire que pasa por abajo tiene menos distancia a recorrer que la de arriba al ser curva.
Okay.
Entonces, como la de arriba tiene que recorrer más distancia, lo hace más rápido. Deducción, el aire que pasa por abajo es más lento y por ende más pesado. Y eso es lo que sustenta el avión. ¿Se entiende?
Sí.
El aire que pasa por...
Claro.
El aire que pasa por debajo del ala,
sí,
es más pesado que el aire que pasa por encima del ala.
Mira.
¿Sí? Y después, bueno, volviendo a los hermanos Wright, ellos se dieron cuenta de que los pájaros movían las puntas de las alas como para inclinarse y girar y virar. Lo mismo pasa hoy con los aviones, sean aviones chiquitos, grandes, de guerra,
sí,
bombarderos.
Y perdón, de 1950 que me dijiste que está esta tecnología, de ahí no hay más nada nuevo, por ahora seguimos en la misma.
No, hay cosas nuevas. Hay cosas nuevas en el sentido de que, por ejemplo, ahora para cruzar el Atlántico ya no es obligatorio ni tan necesario hacerlo con cuatro motores. Ahora es normal cruzar, hacer una vuelta al mundo o ir de un lado a otro del planeta con dos motores. ¿Por qué? Porque la tecnología evolucionó muchísimo, los motores evolucionaron, los materiales, se gasta menos combustible, los aviones son, digamos, un tanto más livianos por los compuestos que tienen. En eso hubo una evolución. Aunque el sistema de base es el mismo y aunque todos los que estudiamos aviación, sea los que llegamos a dos motores o los que llegaron a cuatro motores, todos indefectiblemente tienen que comenzar manejando un avión muy pequeño para practicar.
¿Y qué viaje hiciste así como...? No sé, que nos puedas contar.
No, okay. yo no soy piloto comercial, yo soy piloto privado.
Claro.
Lo que hacemos son a veces travesías. Ahora no se puede volar desde marzo, ¿no?
No, claro.
El espacio
¿Alguna?
Está...
¿Alguna que hayas hecho?
No, las travesías son nacionales. Habré hecho nacionales, habré hecho Corrientes, Córdoba, alguna al sur, pero al sur cercano. Son lindas, porque aparte no son rápidas, vos vas, mira, además no son con piloto automático, así que vas,
claro,
vas piloteando.
Qué fuerte, Jorge, qué fuerte, lo decís con una naturalidad y estás volando por los cielos como todo lo que soñó el humano siempre y
sí,
siempre ansía, claro,
sí, sí,
qué maravilla. Gracias, Jorge.
Muchas gracias.
Por hacernos volar un poquito.
Ah, bueno.
Y avisanos cuando hay una travesía, el equipo de producción,
bueno,
más con vos, somos... Tenemos confianza.
Gracias, chicos.
Muchas gracias.
Chao, Jorge, un abrazo.
Chao.
Jorge, repiso, qué interesante, Julia, ¿eh? Qué lindo volar, ¿eh?
Sí,
tener
sí,
ese poder ahí arriba, esa libertad, una maravilla hermosa. Bueno, ¿qué hacemos,
vamos
profe?
Vamos al recreo, ¿te
volando
parece? Vamos volando, dale.
Vamos volando, dale.
Sin correr.
Bueno, este tema les va a gustar. A mí me encantó este tema. Se llama Las Luces, acá lo eligió la producción. Las Luces Primeras. Actriz. Nube en Saturnia. ¿Te gusta la melodía?
Vamos livianito,
¿eh? Vamos
livianito,
volando.
Al recreo.
Muy lindo, ¿eh? Para que lo disfruten ahí con un colchón.
Miren, ¿no? Que después volvemos, ¿eh?
Sí. Sí, pero vuelen.
Bajen.
Claro, ya va a aterrizar.